5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden ha ensalzado el liderazgo y el coraje de Mikhail Gorbachev. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Bea. El presidente de Estados Unidos ha dicho esta madrugada que Gorbachev era un hombre con una visión extraordinaria, con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje para arriesgar toda su carrera para lograrlo. Y es que el exdirigente soviético, fallecido esta noche a los 91 años por una larga enfermedad, fue uno de los grandes artífices de la caída del muro de Berlín y la posterior reunificación de Alemania. Dio el paso para terminar con la Guerra Fría y disolvió la Unión Soviética, abriendo a Rusia hacia un nuevo horizonte de relaciones tanto comerciales como sociales con Occidente.
В силу сложившейся ситуации с образованием содружества независимых...
Macron en Francia, Johnson desde Reino Unido, Antonio Guterres, el jefe de la ONU, o Ursula von der Leyen desde la Comisión Europea, todos han tenido palabras para Gorbachev y lamentan el fallecimiento del exdirigente. Quien todavía no se ha pronunciado es el gobierno de España. Sí lo ha hecho Vladimir Putin. Y esto tiene miga. Gorbachev ha sido muy crítico con la política del mandatario ruso y aunque es considerado un líder respetado fuera de Rusia, en Moscú acumula detractores. Y es que el sector más comunista de la población rusa ven a Gorbachev como un traidor a la Unión Soviética. Por eso, el Kremlin ha lamentado su fallecimiento, pero no ha entrado a valorar su figura. No se sabe cuándo será su funeral, pero sí conocemos dónde será enterrado. Será en el cementerio de Novodevichy, en Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de ese país y donde también está su esposa, Raisa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España termina agosto como el mes con la luz más cara de la historia. El precio medio de los últimos 30 días supera la barrera de los 300 euros y hoy registra un nuevo récord desde que entrara en vigor el tope del gas. Susana Moneo.
Sí, tenemos hoy el segundo precio más alto jamás registrado, solo por detrás de aquellos 545 euros al megavatio hora del 8 de marzo. A los 476,39 euros de hoy de media, llegamos al sumar 187 de la subasta y nada menos que 289 de compensación a las centrales de ciclo combinado por el gas. Representa más del 60% del precio que pagamos finalmente los consumidores. Decimos hoy adiós, pues, al agosto más caro. Antes había sido el de 2021, aunque con un precio muy inferior al de este año, apenas superaba los 100 euros. La media del precio del pool ha sido de 154,89 el megavatio hora, un 8,5% más que julio, pero el coste final se ha superado con creces, también por una altísima compensación. De no haberse aplicado el tope del gas, el precio medio del mes de agosto habría subido todavía 70 euros más.
Esta escalada de precios ha llevado a la inflación hasta el 10,4%. Se debe sobre todo al aumento de los precios de la energía y, como te hemos contado en COPE, el gobierno se encuentra elaborando lo que han llamado un plan de contingencia energético para mandar a Bruselas. Básicamente, se trata de una hoja de ruta que pide Europa para saber qué harán los países comunitarios si Rusia termina cortando definitivamente el gas. Hoy la ministra Teresa Rivera se va a reunir con Iberdrola, con la patronal gasista Sedigas y con la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Mañana lo hará con los grupos parlamentarios, entre ellos el PP de Feijóo. Y todo mientras Bruselas se prepara para intervenir el mercado y regularlo con el objetivo de poner límite a estos precios. El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, considera más que necesaria esa regulación vista el panorama.
Llevamos 3 meses con la inflación en España por encima de los 2 dígitos, ¿no? Y eso es un elemento que tendríamos que ayudar para intentar reducir, ¿no?
Y te doy un último apunte. Este miércoles se reúnen en Praga los ministros de Exteriores de la Unión para analizar la situación de la guerra en Ucrania y, en concreto, para debatir sobre la posibilidad de vetar el turismo ruso. La República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia ya limitan por su cuenta los visados, pero Alemania o Francia, por ejemplo, se oponen. De llevarse a cabo, los rusos tendrían que pagar más por los visados y tardarían más tiempo en conseguirlos. Pasarían de pagar unos 35 euros a 80 por cada visado. Además, el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, se encuentra ahora mismo ultimando los detalles para realizar un nuevo envío de armamento a Ucrania. Esta misma semana se va a enviar munición de largo alcance y uniformes de invierno para hacer frente a la campaña ante la llegada del frío. El traslado se llevará a cabo a bordo de 4 aviones de un país aliado, aunque todavía no se ha especificado de qué país se trata. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Estamos a las puertas del mes de septiembre. Es miércoles 31 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar a esta segunda hora de Poniendo las Calles. Vamos a comenzar, como siempre, con una noticia humana, pero hoy el protagonista, pues es un personaje muy importante de nuestra historia. Era, junto a la reina Isabel II de Inglaterra, el último personaje clave del siglo XX que continuaba con vida. Te estoy hablando del político ruso Mikhail Gorbachev. El mandatario ha muerto a los 91 años. La noticia saltaba esta pasada noche. Probablemente como humano no sería una persona perfecta, pero sin él, hay que reconocerlo, el mundo hoy sería pues un lugar un poquito peor. Su gran legado fue la perestroika, que propició el fin de la Guerra Fría, de la caída del Muro de Berlín y finalmente la disolución de la URSS. Gorbachev llegó al poder en 1988 y se encontró con un país deprimido económicamente. Una tragedia humana que se escondía tras el telón de acero. La pobreza, unida a las ansias de libertad de su pueblo, le llevaron a dar un giro de timón en la política que se había llevado a cabo en las últimas décadas en ese país. Un giro de timón en esa política que llevaban los herederos de Lenin y de Stalin. Así surgió la perestroika, la reforma. Había que hacer reformas, pero también acabar con el conflicto silencioso que nos lastraba a todos, que lastraba al mundo, la Guerra Fría.
Gorbachev agregó: no debemos perder esta inversión o dejarla inactiva.
Будущая администрация США во главе с новым избранным президентом Джорджем Бушем найдет нас партнера, готового без долгих пауз и попятных движений продолжить диалог в духе реализма, открытости и доброй воли.
La próxima administración norteamericana, dirigida por el presidente electo George Bush, encontrará que estamos listos para continuar el diálogo, sin largas pausas ni retrocesos, con un espíritu de realismo, aperturismo y buena voluntad, y disposición para lograr resultados concretos de las relaciones soviético-norteamericanas y la política mundial.
En el año 1988, en la cadena COPE contábamos así ese discurso histórico de Gorbachev ante las Naciones Unidas, en las que el líder soviético anunciaba la reducción de su ejército y la retirada de tropas en la Europa Oriental. Estos pasos llevaron tan solo un año después a la caída del Muro de Berlín, que había mantenido a Alemania dividida durante casi tres décadas. En 1990, el mandatario ruso visitaba nuestro país, visitaba España, donde asumía la responsabilidad de dar pasos firmes hacia el liberalismo.
Господин председатель, уважаемые члены парламента.
Para Gorbachev, la Alemania unida es el símbolo de esta nueva etapa y la principal responsabilidad de esta unión le ha correspondido a la Unión Soviética, cuya perestroika la ha hecho posible.
Чувство симпатии, солидарности с гордым и талантливым народом, интерес к своеобразному облику.
El líder soviético ha afirmado que su país vive un periodo sin precedentes de liberación de la sociedad donde caen los modelos fósiles. No es el inicio de un caos ni de una catástrofe irreparable, sino el nacimiento de un organismo potente.
El nacimiento de un organismo potente pero libre. Mientras el mundo veía con buenos ojos estos pasos dados por Gorbachev, el núcleo duro del Partido Comunista de la URSS y de la KGB confabularon para dar un golpe de Estado en agosto del año 1991, al entender que estas reformas en el país habían ido ya demasiado lejos, delegando gran parte del poder central en las repúblicas soviéticas. Afortunadamente, fracasaron en sus intentos.
Empezamos a imitar. Solo los suicidas pueden proponer la introducción del régimen totalitario en nuestro país. Se ha dejado la... Usted debe dimitir, me dijeron. Ustedes nunca lo verán, ni uno ni otro, les dije. Y pueden transmitir a los que le enviaron aquí.
El resto es historia. Si tuvo algún efecto ese golpe de Estado, fue el de fracturar más a la URSS, propiciando su desintegración, que fue confirmada por el Soviet soviético tan solo unos meses después, el 26 de diciembre de 1991. Un día antes, Gorbachev había presentado su dimisión. El gran reformador de la Rusia comunista se impuso a todo y a todos y defendió la democracia hasta su último día, ya que ha sido uno de los personajes más críticos con las políticas de Vladimir Putin. Su labor al frente de la URSS y su papel en la política internacional le llevaron a ser merecedor del Premio Nobel de la Paz, un premio que recibió en 1990, y también recibió junto a Jacques Delors, en esos momentos presidente de la Comisión Europea, el premio Príncipe de Asturias de Cooperación en 1989 por su compromiso con el entendimiento entre naciones, algo que a muchos les cuesta entender. Todo un líder mundial que nos ha dejado, pero al que deberíamos seguir recordando. Sin su legado, es posible que volvamos a cometer los errores del pasado. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Era de recibo comenzar a las 5 de la mañana recordando a un personaje como Gorbachov. Ahora yo te cuento que si te acabas de incorporar, es lo normal, hay gente que se levanta sobre las 5 de la mañana y conecta componiendo las calles. Te cuento de lo que hemos hablado en la anterior hora. Mira, escucha, hemos hablado de la brecha digital.
Nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no es un móvil normal para que él pueda utilizar y no tiene ni siquiera wifi ni lector de código QR. Entonces se lo hicimos saber al camarero. Mi padre se lo dijo, que por favor le trajera una carta en papel. Le dijo que no la había. Entonces, bueno, le manifestamos tanto mi padre como nosotros que no nos parecía normal que se excluyera de esta manera a gente que no poseyera un móvil que tuviera este tipo de lector.
Este es el claro ejemplo de que hoy en día existe la desigualdad en el acceso y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales. Aunque muchos no lo entendemos porque para nosotros está al alcance de la mano, Internet sigue siendo hoy un lujo. Según las estadísticas, el 40% de los mayores de 65 años no utilizan la red y en muchos pueblos, aunque quieran, tampoco pueden hacerlo. Manuel Bernardo es vecino de Bernillo de Alba, un pueblo sin cobertura ni acceso al ciberespacio. En COPE hablábamos con él para que nos explicara cómo le afecta a él esta brecha digital y para empezar nos contaba que en caso de emergencia solo tienen una opción.
Pues sí, claro, ahí tenemos que salir pues al pueblo de Alao, a 5 kilómetros o 6, para poder conectar. Lo que es en el pueblo no hay cobertura de móviles. Y hay algún teléfono fijo que cuando hay que hacer una llamada de emergencia pues se hace desde los teléfonos fijos.
Seguro que muchos de vosotros pensáis pues que lo fácil sería poner un repetidor en el pueblo y poder tener así internet con facilidad, pero claro, parece que al ser tan solo 112 habitantes no se tiene en cuenta.
Se ha pedido lo que se ha pedido a la Junta, se ha pedido a la Diputación, se ha pedido al Ayuntamiento. Lo que pasa que parece ser que no interesa a las operadoras poner un repetidor justo al lado del pueblo, porque vivimos poca gente aquí y no interesa. Pero que no es mi pueblo solo, son muchas zonas las que están ensombrecidas, ¿eh?
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este miércoles, es 31 de agosto del año 2022, San Ramón Nonato, Santa Amia y Santa Consuelo. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo voy a acompañarte hasta que le demos el relevo a los compañeros de Herrera en COPE. No te vayas, de verdad, porque en esta hora de radio vamos a hablarte de un ser vivo que no envejece, que maravilla y que puede ser inmortal. Esto ya tiene sus cosas malas, claro. Es una de las noticias de esta semana y a la mayoría nos deja boquiabiertos. En la Universidad de Oviedo han descubierto a una medusa que tiene esas características de las que te hablo. Su investigación puede servir ahora para entender mejor nuestra propia genética. En unos minutos nos lo va a explicar todo Jorge Alcalde, pero hay más cosas de las que hablarte, ¿verdad?, en esta hora. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a contar?
Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, hablaremos de que en Francia se va a establecer el bono bicicleta para que los conductores jubilen sus coches viejos a cambio de una bici, y también nos informará de que a pesar de la crisis de los problemas de suministro y de las materias primas, faltan camiones, no solo en España, también en el resto de Europa.
Vaya, es momento de que conozcamos también la información del tiempo, la previsión para este miércoles, Guillermo.
Pues hoy, vea, en Galicia y en área cantábrica y Alto Ebro habrá cielos nubosos y lluvias débiles, así que vendría bien sacar un paraguas. Mientras tanto, en el oriente peninsular y Baleares se espera que llueva, sobre todo en las horas de la tarde. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, por lo que vendría bien una gorra, un sombrero o gafas de sol. Con este sol que está haciendo en estos días, no vendría nada
este
mal.
Calor.
Exactamente. En cuanto a Canarias, va a haber cielo nuboso y probabilidad de tormentas. Hablando de temperaturas, se espera que las máximas no superen los 32 grados, salvo en Castilla-La Mancha, Murcia y sobre todo en Córdoba, lugar donde llegarán hasta los 37 grados durante el día. Las mínimas no bajarán de los 14 grados en el norte de la península en las horas de la noche. Por lo cual, Bea, te puedo decir que este verano está que se va, pero todavía no se ha ido.
Hombre, es que estamos a 31 de agosto, lo que se acaban para muchos son las vacaciones, incluidos los niños, que nada están ya con la vuelta al cole. Pero claro, hasta el 21 de septiembre todavía nos queda calorcito. Como ves, ahora nos gusta también escuchar algunas de las placas que nos mandáis a nuestro teléfono de WhatsApp al 662-942-605. Esos mensajes, esas notas de voz que enviáis a ese número de teléfono y que ahora escuchamos.
Buenos días, Bea y Guille, aquí poniendo las calles, dándole la rosca para Consun. Nada, nos hacéis mucha compañía en la noche y en la carretera. Muchas gracias. Nada, un saludo a Barriga, que es su ponedor, pero no se atreve a llamarnos por teléfono. Es muy vergonzoso. ¡Soy ponedor!
Buenos días, España. Soy Ángel Martín. Soy de Burjasot, Valencia. Soy un ponedor. Nada, aquí estoy dando la rosca dirección Guadalís, desde Valencia. A ver si descargamos el contenedor y para abajo. Un saludo para mi mujer Silvia y mis hijos Irene y Martín. Un abrazo. Os quiero.
¡Buenos días por la mañana! ¿Qué horas son estas? Pero por favor, si el sol no ha salido todavía, está el Lorenzo por ahí escondido por detrás de Barcelona. Un ponedor. Aquí un ponedor, el tío Nacho. Nada, un saludito para todos de la rosca. A darle caña ahí. Pero Pulpo, todavía estás de vacaciones. ¿Pero cómo se te ocurre cogerte tantos días? ¡Un ponedor!
¡Buenos días! Aquí uno de que va para Soria. Venga, buenos días a todos los compañeros del Rosco. Y recordamos que somos ponedores. ¡Vamos que nos vamos!
Esos ponedores que nos dejan su placa en el 662-942-605. Como ves, es muy sencillo. Solamente nos tienes que dejar una nota de voz y mañana la escuchamos. Ahora sí, son las 5 y 16 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores y contándonos, bueno, pues si están o no conectados ellos a la red, a internet, si tienen aplicaciones, si compran online. Te leemos.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate.
Y 20 de la mañana estamos poniendo las calles y leyendo hoy los mensajes de los ponedores, como por ejemplo Mari Carmen, que dice: oye, yo sí soy muy de internet, no tanto de redes sociales, salvo Facebook, pero por ejemplo el WhatsApp lo manejo para mantenerme en contacto con la gente a la que quiero, y me gusta leer la prensa, escuchar podcast y comprar, lo compro casi todo, incluso la compra semanal del Merca. Mira, así que ya utiliza internet.
Es que el WhatsApp se ha vuelto también una herramienta fundamental de trabajo, ¿no? Uh-huh. Muchas personas crean sus grupos de trabajo en el WhatsApp para estar en permanente comunicación, prácticamente como otra oficina. Se ha vuelto el WhatsApp. Nos escribe también Fabiola Muñoz a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nos dice: suelo conectarme mucho a las redes sociales. Mantengo muchas cosas en privacidad según los contactos. Compro casi todo por internet. Es más, he realizado cursos del INEM que son gratuitos, en uh-huh. su mayoría online. Anda. Y muy bien. O sea, Fabiola le gusta estar conectada, ciberconectada en la red.
Perfecto.
Elena Hernández Cifuentes nos escribe: tengo de todo, Facebook, Instagram, Twitter, hasta TikTok. Alguna cosa sí que he comprado por internet, pero eso aún me cuesta. Cuando lo hago es porque sé que tengo luego la tienda para poder reclamar.
Claro.
Es en Valladolid. Bueno.
Claro. Bueno, ese es otro punto, es ese, saber que hay una tienda física.
Sí.
Si no te terminas de animar con cualquier tienda online, hay tiendas online, pero que tienen tienda física.
Un lugar en el mundo real.
Donde puedas ir a quejarte.
Exactamente. Venga, ¿qué pasó con esta compra? Ahí te solucionarán todos tus problemas. Elia Reina Llamas nos escribe: yo solo me conecto a Facebook y a WhatsApp. Y algo de YouTube, pero poco más, pues no se me da la cosa tan fácil. En cuanto a comprar, lo hace mi hija, porque ahí sí que no me fío de mí. Soy ponedora, saludos Bea y Guille.
Bueno, es normal, es que la gente pues tiene miedo. Marife dice que ella sí que Facebook y WhatsApp es lo que utiliza. O Ana María, que tiene Facebook, Instagram, Twitter, que también mira el YouTube y utiliza el WhatsApp. Dice: aunque lo que más uso es esto, es el Facebook, YouTube y WhatsApp. También tengo una aplicación de una importante empresa de comercio online.
Okay.
Y por ahí suelo comprar bastantes cosas. Nos manda un saludo, Ana María.
Qué bueno. Mira, por ejemplo, en mi caso, para mí es fundamental el WhatsApp para poder comunicarme con mi familia y amigos en Colombia.
Claro.
Claro. Uh-huh. Imagínate, antes cuando
tocaba... Yo también, con mi hermana vive fuera, en Londres, lo mismo, mucho bueno, más cómodo, más fácil.
Antes tocaba pagar las llamadas internacionales, ¿o no? O comprar esas tarjetas de llamadas para el exterior. Pues bueno, ahora el WhatsApp nos ha traído esa solución. José Carlos Alcaide nos escribe: saludines, chavalería. No soy muy de redes, pero sí de comprar online. Eso sí, en tiendas oficiales, y menciona las marcas pues de estas tiendas donde compra en línea.
Me encanta lo distintos que somos cada uno. Hay gente que está como muy enganchada a las redes sociales, pero nunca ha hecho una compra online. Y otros que todo lo compran por internet, pero sin embargo... están desvinculados.
Se guardan de las redes.
De las redes. Somos diferentes, y eso es bueno. 5:23 de la mañana. La naturaleza, la verdad, es que no deja de sorprendernos. La última gran sorpresa nos ha llegado de una investigación con medusas, que ha sido desarrollada además en nuestro país, en la Universidad de Oviedo. Parece ser que han encontrado una medusa inmortal. Tú imagínate. Claro, cada vez que nos llega una noticia de este calibre, pues lo primero que hacemos nosotros es llamar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera, para que nos la cuente. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Lo primero, antes de nada, explícanos en qué ha consistido esta investigación.
Bueno, fíjate, vamos a quedarnos con este nombre: Turritopsis dormi. Turritopsis dormi.
que luego preguntaré en el examen, ¿eh? Es un tipo de medusa muy pequeñita, tiene apenas unos milímetros de diámetro. Realmente es un microorganismo que vive en el océano y que desde hace tiempo se sabe que tiene una peculiaridad, y es que realmente no envejece. Bueno, no solamente no envejece, sino que según llega a su madurez sexual, en contra de lo que ocurre con todos los animales y plantas, que llegados a la madurez sexual empezamos ya a declinar, empieza nuestro declive, envejecemos poco a poco, pues esta medusa vuelve a iniciar su proceso de rejuvenecimiento y se convierte de nuevo en pólipo. Es decir, es como si fuésemos seres humanos, pues llegaríamos a la adolescencia y volveríamos a empequeñecer hasta ser bebés y luego llegaríamos a la adolescencia otra vez y así infinitamente. Hay unos científicos de Oviedo, dirigidos por el doctor Carlos López Otín, que han intentado investigar por qué. ¿Qué es lo que tiene esta Turritopsis dorni para que tenga esta peculiar manifestación de la edad? Y han detectado en sus genes unas características únicas, una información genética que solamente esta medusa, que se sepa, tiene, y que de alguna manera regula su envejecimiento y regula el tiempo que pasa en sus células. Es como si tuviese un reloj que cuando llega a una determinada edad vuelve hacia atrás y vuelve a empezar el conteo. De manera que sí, técnicamente se puede decir que es un animal inmortal.
Claro, pero vamos a ver, ¿de verdad, Jorge, esa medusa nunca muere?
Nunca muere, que se sepa, o pueden pasar muchísimos años, quizás milenios, hasta que este proceso se detenga, pero no tenemos constancia de cómo se detiene. En realidad, más que nunca morir, lo que hace es nunca envejecer. El tiempo pasa por ella en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás, y se regenera permanentemente, que es algo muy interesante porque en el fondo el envejecimiento no es otra cosa que pues la falta de regeneración de nuestras células, que poco a poco van envejeciendo y no son capaces de reprogramarse. De alguna manera esta medusa se reprograma.
¿Cómo es posible que no envejezca?
Hay varios genes dentro de su ADN que determinan algunas funciones que sabemos que están relacionadas con el envejecimiento. Por ejemplo, la incapacidad de las células de duplicarse a sí mismas siempre en perfectas condiciones. Nuestras células se están permanentemente duplicándose y de vez en cuando producen algún error en esas duplicaciones. No hacen una copia exacta de la anterior versión. Esas pequeñas diferencias, generalmente la naturaleza las puede corregir, pero no todas, y la capacidad de autocorrección pues empieza a producir defectos que conducen al envejecimiento de las células. Pues algunos de los genes de esta medusa permiten que esa corrección sea casi perfecta, tiene casi un corrector universal para las copias de sus células, y eso puede estar en el origen, entre otras funciones, de que esta medusa se comporte como se comporta.
Jorge, en general, ¿qué sabemos del envejecimiento de los seres vivos?
Se va sabiendo cada vez mucho más, pero no lo suficiente. Sí que sabemos que existen muchos factores biológicos que intervienen en el envejecimiento. A lo largo del tiempo hay unos fragmentos de nuestros cromosomas que se llaman telómeros, en especial las puntas de los cromosomas, que cada vez que la célula se divide se van acortando. Y cuando estos cromosomas se acortan ya en exceso, esa célula ya no puede dividirse más y entra en lo que se llama senescencia celular, que termina siendo la muerte. Ese es uno de los factores de los que depende el envejecimiento. Hay otros muchos, la oxidación de las células en contacto con productos del ambiente, o la incapacidad de que los residuos que genera la actividad habitual de la célula sean extraídos del organismo. Esto es como si acumulas mucha basura en casa y nunca la bajas. Al final la casa se vuelve inhabitable. Bueno, la ciencia todavía no conoce muy bien por qué envejecemos los seres humanos, pero bueno, empezamos a tener algunas pistas que nos llevan a entender que el tiempo genera un efecto imborrable en cada uno de nuestros millones de células.
Jorge, ¿estas investigaciones se pueden aplicar al ser humano?
Bueno, en principio la intención de esta investigación es ver si se puede entender cómo reparar algunos de los efectos del envejecimiento. No se pretende aplicar estas investigaciones a seres humanos para que seamos inmortales. Eso sería imposible. De momento no, la ciencia no llega a tanto. Pero sí es verdad que todos sabemos que el envejecimiento conduce a algunos problemas. Problemas cognitivos, perdemos memoria, problemas físicos, perdemos fortaleza muscular, equilibrio, y por supuesto luego hay patologías muy serias como el cáncer o el Alzheimer, que están íntimamente relacionadas también con el paso del tiempo por nuestro organismo. Así que este tipo de investigaciones podrían ayudar a saber si algunos de estos genes pueden tener alguna equiparación en el ADN humano y a lo mejor interviniendo sobre ellos, algunos de esos efectos, algunos de esos achaques de la edad, pues podemos empezar a soñar con curarlo.
Bueno, ¿y cuánto podemos llegar a vivir?
Muy buena pregunta esta, Bea, porque la verdad es que no está muy claro. Hay dos teorías en el mundo de la ciencia, hay muchas teorías, pero hay como dos grandes grupos. Uno es que puede ser que con las condiciones adecuadas un organismo puede vivir casi para siempre, y este ejemplo de esta medusa podría ser, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuáles son esas condiciones. Y otra idea que quizás sea la más plausible es que todos tenemos un límite de tiempo programado temporalmente en nuestro ADN. Y lo ideal es que la medicina nos ayude a llegar a ese límite de tiempo en las mejores condiciones posibles. En la especie humana, pues, se supone que ese límite puede estar en torno a los 130 años. Y que por mucho que la ciencia mejore y la tecnología nos permita vivir mejor, vivir más de 130 años un animal homo sapiens como somos nosotros, no podríamos optar a ello. Pero sí podemos, insisto, desear que la medicina y la ciencia consigan que la inmensa mayoría de nosotros pudiésemos llegar a 130 años en buenas condiciones de salud. Y en eso es en lo que está en este momento la investigación.
Pues Jorge, a ver si es verdad y al final podemos alargar un poquito esto, pero encontrándonos bien, que es lo importante. Un saludo y feliz miércoles. Gracias, como siempre, por ayudarnos a descifrar la ciencia.
Como siempre, ha sido un placer. Pasad buen día y hasta la próxima.
5:31 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles. 5:34 de la mañana. Esos mensajes de los ponedores que seguimos con ellos, los leemos mientras que suena la música. A Carlos Enrique nos ha llegado este mensaje que dice: yo tengo de todo, tengo Facebook, Instagram, WhatsApp, también YouTube, y compro por internet. O Teresa García, que dice: yo sí, estoy muy conectada a las redes y alguna cosa la he cogido a través de su cuenta online. Bueno, si es que pues los tiempos van cambiando y al final te tienes que hacer un poco a ellos. Oye, una cosa, Guillermo, vamos a recordar, vamos a aprovechar este momento para recordar el juego del podcast que nos encontramos inmersos en esta semana. ¿Cuáles son las palabras que tienen que identificar los ponedores en esta ocasión y en qué consiste? Claro, cuento
claro,
un poco.
El juego del podcast, por si hay algún ponedor despistado o que apenas conoce qué es este juego que tenemos aquí en Poniendo las Calles, pues resulta que tiene que buscar en los podcasts de toda la semana las palabras ocultas. Y el viernes, una vez ya haya escuchado todos los podcasts de la semana, pues enviarnos un audio con las palabras que haya encontrado y diciéndonos palabra y día. Esta semana las palabras son relacionadas con material escolar. Aprovechando el regreso de clase de los niños, pues vamos a hablar de material escolar. Solamente se encuentra en el podcast, no la vamos a decir en directo.
Por ejemplo, una regla.
Puede ser una regla, puede ser
un compás.
Una goma.
También. Bueno. Perfecto. Bueno, pues material escolar. 5 palabras que van a estar ocultas, ¿vale? En nuestros podcasts. Momento ahora sí de que conozcamos lo que vamos a encontrarnos, el menú a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Para eso tenemos a Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues nada, muy bien. Yo supongo que hoy el día pasa por muchas cosas, pero recordando a un hombre, un personaje histórico que se nos ha ido.
Correcto. Vamos a empezar hablando por Gorbachev, pero realmente lo que vamos a hacer es hablar de Rusia, porque fíjate, vengo a contarte una última hora, Beatriz, se acaba de confirmar algo que veníamos avanzando todo el martes. Rusia ha cortado hace unos minutos el suministro de gas a Alemania, lo ha hecho por completo. Ha cerrado el Nord Stream 1, que une Moscú con Europa Central, y esto va a seguir así hasta en teoría el 3 de septiembre, si nos fiamos de Putin. Ya sabes que ante el miedo de que esto no sea así y se prolongue todavía más en el tiempo este corte, Europa está buscando alternativas y ahí es donde entra el Midcat y donde entra también el papel de España. Pero vamos, como te digo, se confirma la noticia, una muy mala noticia.
Una muy mala noticia.
Se cierra por completo el suministro de gas a Alemania, lo acabamos de conocer hace unos momentos. Y como decías, Bea, vamos a empezar haciendo una mención especial a Mijaíl Gorbachev. Acabáis de hablar de él, nosotros vamos a intentar explicar por qué Gorbachev fue fundamental para el bienestar de Occidente y cómo han cambiado las cosas de un mandatario a otro, ¿no?
Sí.
Uno que quería convertir a la actual Rusia en un país con las puertas abiertas al mundo y otro, pues todo lo contrario. Al fin y al cabo, una de las frases que pronunció durante su liderazgo fue: es mejor discutir cosas, discutir y entablar polémicas que hacer pérfidos planes de destrucción mutua.
Bueno, y te pones a pensar y dices, si todos los líderes fueran así, se podrían llegar a acuerdos, ¿verdad?
Nos habría ido un poco mejor.
Nos habría ido un poco mejor una persona que vio que el futuro no era en el que se encontraba instalada la Unión Soviética y que había que cambiarlo, aunque eso iba en su propio detrimento. Él perdió el poder. Y qué diferentes somos unos de otros, ¿verdad? Hay algunos que quieren instalarse en él y otros que dicen, no, si yo lo que quiero es que la gente viva bien y total, progrese.
Total, así que nosotros vamos a conectar con Rusia, nos vamos a ir hasta allí, pues bueno, a ver cómo ha caído allí la noticia y a ver qué se va a hacer ahora, cuándo será el funeral, si no se le hará homenaje o no, quién estará presente.
Era muy crítico con el actual gobierno.
Por eso, así que veremos a ver en qué queda la cosa. El Kremlin ha lamentado su muerte, pero no ha entrado a valorar la figura de Gorbachev, así que veremos. Por lo demás, tenemos que hablar de los precios, de los avances que ha habido, como comentábamos hace un momento, una buena noticia en relación a la construcción del Midcat. Ahora parece que Francia sí que se abre a estudiar la construcción de este gasoducto. Y también vamos a hablar de la polémica ley del aborto. Y para ello va a estar con nosotros Amaya Azcona, que es directora general de la Fundación Red Madre. Y por último, Bea, ¿tú te acuerdas de la camiseta de Maradona, esta que se subastó y se vendió por un precio récord? Pagaron 8 millones de euros para que alguien la tuviera en su casa.
Sí.
Pues ese era el récord hasta ahora, pero se ha superado.
A ver,
¿qué subasta deportiva puede superar la camiseta con la que Maradona marcó el gol conocido como la mano de Dios? Pues nada más y nada menos.
Nada.
Un cromo de béisbol, vea.
Un cromo de béisbol, sí, sí se me podría haber ocurrido. Son carísimos.
Alucinante.
Carísimos.
12 cromos, millones.
Claro, cromos de los años 30 y de los años 40. En alguna ocasión se ha hablado de ese tema. En Estados Unidos es una fiebre brutal.
Es tremendo. Parece mentira que hayan superado la camiseta
de
Maradona,
mía.
Pero así es. Un cromo de béisbol, 12 millones de euros. A las 6 lo vamos a contar.
Nada más y nada menos. Bueno, Gonzalo, quien los pillara, ¿eh?
Hombre,
también te digo, 12 millones.
Me los iba a gastar en un cromo. Anda.
Eso es verdad, ni en la camiseta. camiseta de Maradona no, tampoco. No. Bueno, a partir de las 6 de la mañana estaremos atentos, ¿vale?
Fenomenal, un beso muy grande.
Hasta luego, Gonzalo. Y ahora sí, vamos a conocer en qué andan liados los ponedores mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Hoy parece que la cosa va de mantenimiento ahí en esas labores. Tenemos liado a Jorge Gallofré, que nos ha mandado un mensaje. Dice, oye, enhorabuena por el programa.
Rodrius Maximus también nos escribe desde Valladolid y nos dice que se dedica a ser técnico de mantenimiento. Nos cuenta que duerme muy mal y que por esa razón nos escucha. También nos cuenta que le ha causado mucha risa la sección de Pasan Cositas.
Buenos días, ponedores. Soy Gustavo nuevamente de Valencia. Como todos los días me levanto para trabajar, soy electricista aquí en Valencia. Soy ponedor.
Tenemos también a Luis Vigirón. Dice, actualmente soy vigilante de seguridad, pero antes era militar. Trabajé en el Ejército del Aire durante 22 años.
Miguel López, buenos días. Yo soy estudiante trabajando como investigador de microbiología patológica y enfermedades respiratorias. Me encanta saber que contribuyo a la producción de conocimiento en el ámbito de la medicina. Un abrazo.
Buenos días. Soy Elena de Valladolid. Yo ahora estoy montando el buffet de desayunos en un hotel. Soy ponedora.
También Carmen, que es cuidadora y le gusta mucho levantarse para escuchar el programa mientras que hace las tareas del hogar.
Luis Jareño nos escribe a nuestros mensajes directos de Facebook y nos cuenta que es un conductor y que todos los días escucha Poniendo las Calles.
Buenos días, ponedores. A punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz día a todos. Soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que hemos recibido, tanto en nuestro WhatsApp, estas audio rondas, como también los mensajes en Facebook. Bueno, durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones que hacen que nos sintamos bien, ¿no? Esas canciones que dan buen rollo, y vamos a viajar hasta 1965 y hemos seleccionado pues estas canciones, como te decía, que son positivas porque hay muchos ponedores que han regresado esta semana al trabajo y es normal caer en lo que conocemos como depresión postvacacional. Para tratar de evitar esa tristeza, la música es un gran remedio y hay temas que siempre nos despiertan el sentimiento positivo. Hoy, como digo, vamos con un tema optimista porque el mundo, en definitiva, puede ser maravilloso. Así lo cantaba Sam Cooke en 1965, una canción que se ha convertido en eterna.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Pues quedan poco más de 15 minutos para que lleguemos a las 6 de la mañana y aún así los ponedores nos siguen escribiendo a nuestro Facebook, ¿sí?, porque quieren que leamos sus mensajes. Mira lo que dice José Antonio. Yo tengo redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, pero las compras por internet no las hago nunca porque tengo la sensación de que hay muchos bichos en la red. Dice, no sé si te ha pasado que te llaman por tu teléfono diciendo tu nombre, promocionando seguros, líneas telefónicas o entidades eléctricas, y yo pregunto, pero vamos a ver, ¿cómo saben ese dato si supuestamente hay ley contra la divulgación de datos personales? A mí cada vez me llaman menos.
Mira, ¿sabes qué sucede también? Que uno tiene una conversación con alguien sobre cualquier tema.
Sí, pero
sobre
eso nos están escuchando, si
cualquier
ya te lo digo.
Cosa. Yo te puedo estar hablando en este momento
de camisas y aparece una tienda que hace camisas.
Exactamente. Te aparece una
en
tienda.
En tu móvil.
En tu móvil, en cualquier red social te aparece.
Y flipas.
Es increíble. Yo, la verdad.
Porque una cosa, cuando buscas,
sí,
las cookies, pues ya se quedan ahí, claro, registraditas para que te salga la publicidad.
Pero cuando tú
pero
hablas,
cuando hablas, a mí es lo que más cosita me da.
Ni siquiera por el teléfono. Tú lo hablas en persona.
En casa.
En casa. Con alguien. Ahí te
pero tienes el teléfono de testigo.
Ahí está.
Y se han quedado con ello, oye.
Sí, sí, es impresionante. Ahí sutilmente te van mostrando aquella publicidad. También nos escribe Antonia María Lebrón, nos dice, de redes sociales, Facebook y poco más. Y compras online, nada. Me gusta el trato directo y ver los productos in situ. La tecnología me ha pillado mayor.
Claro, bueno, qué manía le tienen algunos, a lo del tema de las compras
ya
online.
Somos dos.
Hasta que entren por el aro, que se suele decir, va a ser complicado. Oye, que son ya las 5:45 de la mañana y que esta sintonía nos indica que es tiempo de motor con nuestro hombre, con Alfonso García. ¿Qué tal todo?
Muy buenos días, Bea.
Oye, a pesar de la crisis, de los problemas de suministros y de las materias primas, faltan camiones, no solo en España, también en Europa.
Efectivamente, a pesar de las circunstancias, la demanda de transporte por carretera continúa siendo alta. Y así lo refleja el barómetro de transporte Kimocom. En el segundo trimestre del año, la oferta total de camiones disponibles en la bolsa de cargas se redujo un 7%. Todo ello está haciendo que se vea una espiral de precios, a lo que habría que añadir la falta de conductores, a pesar de la incorporación de choferes camioneros ucranianos. Aunque según la IRU, la Organización Internacional de Transporte por Carretera, en Europa se estima que faltan 380.000 camiones para cubrir las vacantes del transporte, a lo que se añade hoy otro gran problema. Es que en Europa hay un 34% de conductores en activo que tienen más de 55 años y solo un 7% tiene menos de 25 años.
Bueno, ahora muchísima atención porque la Guardia Civil está realizando más controles para detectar el uso fraudulento del gasóleo B en vehículos no autorizados.
Sí, el alto precio del combustible está haciendo que algunas empresas y autónomos estén recurriendo a esta práctica ilegal para reducir sus costes. La Guardia Civil ha incrementado el número de dispositivos de control de gasóleo B o bonificado, y para ello los agentes extraen una muestra de carburante y a simple vista se detecta su uso fraudulento. Los titulares de los vehículos que circulan haciendo uso de este combustible, que tiene un precio de venta menor al no estar sujeto al impuesto especial de hidrocarburos, son denunciados como autores de infracción tributaria grave. Decir que las sanciones por ello varían en función de la cilindrada y el motor del vehículo empleado, pudiendo llegar hasta los 12.000 euros. Recordemos que el gasóleo B está autorizado en maquinaria agrícola, ganadería, ciertas embarcaciones y en los vehículos de transporte para accionar el equipo de frío de los frigoríficos semirremolques.
El 40% de las multas de los radares de tráfico son notificadas directamente en los domicilios por falta de agentes de tráfico.
Sí, esto denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, quienes en una carta dirigida a la DGT lamentan la falta de agentes encargados de elaborar el boletín de denuncia. Ponen un ejemplo, en la última campaña de control de velocidad de la DGT, el 60% de las ocasiones se notificaba a los conductores la infracción cometida entregándoles el correspondiente boletín de denuncias. El resto en los domicilios. Con ello, se está primando la recaudación de la sanción frente a la función real de los agentes, que deberían primar, en este caso, la prevención. Además, la Asociación de Guardias Civiles destaca que se están batiendo récords de recaudación por multas impuestas y que se está usando a los guardias civiles para este fin. Además, añaden que lamentan que las cifras de accidentes estén aumentando de forma preocupante.
Más cosas. Francia lanza el bono bicicleta, que va a pagar para que los conductores jubilen sus coches viejos a cambio de una bici. Cuéntanos más.
Sí, el gobierno francés ha puesto en marcha un paquete de ayudas que varía en función de la renta y que pueden llegar hasta los 4.000 euros si se desguaza un vehículo viejo. Con la intención de fomentar el uso de la bici, doblando la ayuda para las rentas más bajas en algunos casos, como es el de la compra de bicicletas eléctricas plegables. Estas ayudas son compatibles con las que dan varias ciudades y regiones francesas, que pueden llegar hasta los 500 euros. En cuanto a los vehículos a achatarrar, son coches o furgonetas anteriores a 2006 en motores de gasolina y anteriores a 2011 en motores diésel. La cuantía es de 1.500 euros y hasta 4.000 euros si se vive en una zona de bajas emisiones. Y por último, vea un dato curioso. Solo el 3% de los franceses usan la bici para ir al trabajo. En Europa la media es del 7%.
Vamos a ir terminando. Una noticia más de multas de tráfico. En un año récord de recaudación, Alfonso, ¿se sabe cuáles son las comunidades autónomas que más multan?
Así es. En 2021 se tramitaron casi 5 millones de multas en carretera. Cifra similar a la de 2015. Se recaudaron 445 millones de euros, eso sin contar Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias. Pues bien, es la cifra más alta en la última década. En cuanto a las autonomías más multonas, Andalucía es la líder con casi 1 millón de sanciones, seguida de Castilla y León, tercer lugar para Valencia, cuarto Galicia y quinto Madrid. Pero si vemos el número de multas por kilómetros de carretera, donde más denuncias se impusieron fue en Madrid, con 130 por kilómetro. A continuación, Ceuta y Melilla con 104, Islas Baleares con 77, Valencia también con 67 multas por kilómetro. Curiosamente, el pasado año las sanciones bajaron en Madrid, Ceuta y Melilla. Pero si vamos al análisis y lo hacemos por número de automóviles matriculados en cada comunidad autónoma, la líder fue Castilla y León, con 0,3 multas por coche, después Navarra con 0,26 multas por coche, y tercera Galicia con 0,22 multas por vehículo.
Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias de verdad a Alfonso García, porque él es el que más sabe sobre motor y nos lo deja todo clarísimo. Nosotros nos vamos también, en nuestro caso, dejando las calles puestas a las 5:52. Mañana a eso de las 4 vamos a volver a estar por aquí, pero no como estos días de atrás. Vamos a volver a estar por aquí al completo. Es 1 de septiembre, comienza nueva temporada de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer con el Pulpo al mando, que viene ya con las pilas cargadas, con energías renovadas, dispuesto a poner más calles que nunca. No faltes a esa cita, ¿eh? Primer día de la próxima temporada. De momento te dejamos en Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until the day arose. A very great temptation, but you know how it goes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con un código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los ayuntamientos de toda España organizan en verano infinidad de actividades formativas y de ocio para niños y adolescentes. También lo hacen las entidades sociales dedicadas al ocio y a la formación de niños y jóvenes, así como las peñas y asociaciones cívicas de toda índole. Algunas de estas actividades, que no suelen recabar la atención de la prensa, han ocupado este verano las portadas de los medios de comunicación. La razón es grave. La sexualización de menores, niños y adolescentes se ha colado en el ocio veraniego en forma de diversión. La creciente conciencia en materia de protección de los derechos de los menores ha obligado a elaborar protocolos, normas y planes de prevención de abusos y malos tratos. Los profesionales que trabajan con menores deben estar debidamente acreditados. La legislación española en esta materia se ha endurecido con la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Nada de esto ha evitado, y no se trata de una anécdota, que este verano se hayan organizado actividades con menores diseñadas por las tiendas eróticas y gincanas municipales de contenido explícitamente sexual. Más allá del escándalo momentáneo que estas noticias provocan, llama la atención la falta de criterios para afrontar con un juicio contundente y sereno el planteamiento que late en el fondo de estas noticias. La sexualización de los menores es una decisión que adoptan adultos en nombre de una supuesta libertad que ignora intencionadamente los derechos de niños y adolescentes. Se cosifica el cuerpo de los menores para disfrute de los adultos, se les fuerza a recorrer etapas vitales para las que no están preparados y se les convierte en objetos de consumo. La cuestión es grave y los efectos en el desarrollo vital de los menores es el núcleo del problema que exige una regulación normativa clara que alcance a la industria de la moda, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales. La escuela, a las puertas del nuevo curso, tiene una oportunidad de oro.